¿Cómo recuerda estos mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Una paraestatal dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está bajo la lupa por su turbulento manejo de recursos públicos durante los últimos 4 años. Y pese a que las autoridades han sido notificadas por sus irregularidades, aún no han caído más que un responsable en este caso de corrupción que se encamina en ser uno de los más polémicos de este sexenio.
Se trata de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, donde presuntamente algunos de sus funcionarios se vieron involucrados en el desvío de millones de pesos a causa de firmas de contratos con empresas fantasma de proveedores de Diconsa, dependiente de dicha empresa.
Las investigaciones realizadas por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también han detectado irregularidades como inventarios de productos que solo existen en el papel, más no en las bodegas, desfalco de recursos y tratos con empresas ilícitas que ni siquiera cuentan con trabajadores registrados ante el Seguro Social.
La situación se pone mucho más turbia luego de que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública detectaran observaciones a esta paraestatal por más de 9.500 millones de pesos entre 2019 y 2021. Y aún así, la red de negocios opacos siguió operando sin dar con los responsables.
¿Quién es el posible autor de orquestar estos actos? Por ahora todo apunta al exdirector de esta paraestatal, el expriista Ignacio Valle, quien en su gestión hubo empresas proveedoras de Diconsa, quienes pagaron el equivalente al 3% de cada contrato a una empresa catalogada como fantasma.
Lo que sí está apareciendo son civiles que fueron afectados por ser usados como presuntos socios de dichas compañías fantasma en estos actos, sin saberlo, e incluso que cuentan con órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Esto sin que ellas y ellos supieran que sus nombres estaban implicadas en una red de corrupción nacional.
Las revelaciones por ahora no están fuera de lugar, pues este miércoles el titular de la Segalmex, Leonel Cota, reconoció las observaciones realizadas por la misma Auditoría Superior de la Federación por más de 9.500 millones de pesos y al menos 29 funcionarios involucrados en una comparecencia en la Cámara de Diputados. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber cómo fueron detectadas estas presuntas corruptelas, por qué las autoridades no dan con los responsables y, sobre todo, hasta cuándo habrá freno a estos actos.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Este episodio va dedicado a Daniel Peña, quien nos pidió explicar este tema. Tú también puedes seguirnos y comentarnos los temas que piensas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Para entender mejor este tema, platicamos con Iván Alamillo, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien investiga esta trama desde 2020.
Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por estar aquí en Tribu Política. Pues ustedes desde Mexicanos contra la Corrupción sacaron una investigación este año sobre Segalmex por bastantes miles de millones de pesos. ¿Cuál fue su primera pista o su primera sospecha para investigar este tema?
Pues ahora sí que hubieron bastantes, ¿no? Quizás valiera un poquito la pena regresar como a los orígenes de qué es Segalmex, explicarlo muy, muy rápido como para la gente que quizás no lo sepa. Segalmex es el equivalente a la antigua Conasupo, que quizás a nosotros, los más jóvenes, ya no nos tocó, o nos tocó ya nada más como el refilón. Pero pues la Conasupo era la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y pues lo que hacía la Conasupo era básicamente vender productos de la canasta básica a precios subsidiados, ¿no? Y Segalmex nace con el mismo objetivo, vender estos productos a precios subsidiados para la gente más pobre del país. Y López Obrador anuncia la creación de Segalmex por ahí de agosto del 2018, en la transición, algunos meses después de que él gana la presidencia. un día, creo que fue el 22 de agosto del 2018, la fecha exacta, que él anuncia en su casa de campaña, en esta famosa casa de campaña de la Colonia Roma, que él va a crear esta dependencia, y dijo que Segalmex iba a agrupar a otras dos dependencias que ya existían, que son Diconsa y Liconsa, y como director de Segalmex va a nombrar a Ignacio Valle. Y cuando el presidente menciona que va a designar a Ignacio Valle como director general, pues ahí es cuando se empiezan a prender las alarmas, ¿no? Mucha gente diciendo, pero ¿cómo es posible si Ignacio Valle pues fue director de la CONASUPO con Carlos Salinas de Gortari? Y se supone que este nuevo gobierno quiere pues arrancar de raíz todo lo que tenga que ver con Salinas y con la mafia del poder. Pues claramente Ignacio Valle es uno de los representantes más recalcitrantes, ¿no?
Ignacio Valle es lo que se conoce como un viejo lobo de mar. A la edad de 30 años, estrenó su primer gran puesto como secretario de la presidencia de Luis Echeverría. Pasaría como burócrata de altos vuelos, diputado e incluso embajador antes de llegar en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a ser el titular de la Compañía Nacional de las Subsistencias Populares, mejor conocida como la CONASUPO. En el sexenio de Ernesto Zedillo se investigó y procesó a Raúl Salinas, quien fue el antecesor de Ovalle en la CONASUPO, por el desfalco millonario de esta empresa, donde se supo que habían existido desvíos de dinero, venta de insumos a precios acordados más bajos a empresas privadas, compra de granos y leche caducos o contaminados con radiación, especulación financiera con capital pública y mucho más.
Apenas en agosto de este año, un particular ganó una demanda para desclasificar el archivo del fraude de la CONASUPO, por lo que seguramente pronto conoceremos más.
En abril del 22, Ovalle fue destituido por el escándalo Segalmex, pero no despedido de la Administración Federal. Actualmente se desempeña como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo, el Desarrollo Municipal, con un sueldo neto de 102.691 pesos, según el portal de nómina transparente. Seguimos con Iván.
Y que además Ignacio Ovalle estaba muerto políticamente desde hace 20 años, más o menos.
Así es, Ignacio Ovalle llevaba justamente, como tú dices, más de 20 años sin pisar un cargo público. Su último cargo fue como diputado federal en el 96, me parece que terminó ese cargo. Creo que ahí es el primer foco de alerta para todo mundo y para varios periodistas, pues sí se convirtió en una forma de decir, pues, si esta persona con un historial tan cuestionable va a encabezar esta dependencia, pues más vale que le echemos un ojo crítico y una lupa pues bastante, bastante crítica también, ¿no? Y cuando comenzó el gobierno, pues Segalmex fue de las primeras dependencias que saltaron a la vista por irregularidades, porque pues empezaba a comentar en columnas de opinión, por ejemplo, ¿no? O en esta famosa columna editorial que tiene Reforma Templo Mayor, que en Segalmex, en Diconsa y en Liconsa se estaban otorgando 8 de cada 10 contratos o 9 de cada 10 contratos por adjudicación directa. Y sabemos que pues, la adjudicación directa claramente siempre es una invitación a la corrupción, porque el medio que se debe privilegiar es la licitación pública. Y pues básicamente fue así, ¿no? Un día dijimos, vamos a echarnos un clavado para ver qué contratos está dando Segalmex, a qué empresarios les están dando estos contratos, y así fue como empezamos a investigar.
¿Y qué encontraron?
Hemos encontrado desde peculado o presunto peculado, tráfico de influencias, conflicto de interés, uso de empresas fantasma, una serie de irregularidades tremenda. Hemos encontrado, por ejemplo, que Segalmex en el 2019 otorgó una serie de 7 contratos a una red de empresas que se conectan entre sí a través de accionistas, de números telefónicos, direcciones, etcétera, que claramente son empresas que no solamente no tenían experiencia para realizar los trabajos para los que fueron contratadas, que son trabajos muy importantes porque Segalmex se dedica a atender a la gente más necesitada y a la gente del campo, atiende a los agricultores. Esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Porque cuando nos preguntan por qué el caso de Segalmex debería importarme, pues debería importarnos a todos por esto, ¿no? Porque la gente que está siendo afectada son agricultores, son ganaderos, es gente que tiene que ir a las tiendas de Diconsa en la montaña de Guerrero a conseguir, pues ya sea jabones o sopa para cocinar, fruta. Entonces, esta es la gente que está siendo más afectada. Y esta red de 6 empresas las contrataron para adquirir productos para el programa Precios de Garantía, que el programa Precios de Garantía se encarga de comprarle a un precio por encima del mercado a los productores sus granos. Y esta diferencia la asume el gobierno. Entonces encontramos que esta serie de empresas supuestamente tenían que entregar costales para los granos, que es como el maíz y el frijol, tenían que entregar tarimas para poner los granos en el suelo y que no se pasara la humedad del suelo a los granos. Tenían que entregar lonas para que de la intemperie, no la lluvia, no cayera sobre los granos. Y son empresas que, aunque el SAT no ha catalogado como fantasmas oficialmente, tienen toda la pinta de serlo, porque no tienen infraestructuras, están en oficinas virtuales. Encontramos que sus accionistas pues son personas que viven en colonias populares, que no tenían ni idea de que eran socios millonarios de una empresa contratista del gobierno. Pues una serie de irregularidades bastante grande, ¿no? Y estos contratos sumaron casi 1,000 millones de pesos. Por ejemplo, eso fue una de las primeras cosas que pudimos detectar ahí en Mexicanos contra la Corrupción.
Segalmex significa Seguridad Alimentaria México y es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Nació oficialmente el 18 de enero de 2019 de la mano de Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de ser una mano de ayuda al campo mexicano y a quienes padecen hambre.
Entre sus misiones está la de buscar la autosuficiencia en los granos de maíz, trigo, arroz, frijol y la leche, pero también debe comprar y repartir fertilizantes y garantizar precios bajos para quienes más lo necesitan.
Pero a todo esto, ¿qué significa seguridad alimentaria? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, significa que las personas tienen acceso a alimentos sanos y nutritivos que les permitan tener dietas adecuadas y cuyo costo es asequible para la gran mayoría.
Contar con seguridad alimentaria significa que la población tiene disponibilidad física de los alimentos, así como acceso económico, pero también significa que se aprovechan y se combinan de manera adecuada para el mejor rendimiento posible en el cuerpo humano. Y por último, existe estabilidad de estas tres condiciones anteriores.
Aunque México es un país con gran biodiversidad, hay un 23.5% de la población que vive en la pobreza alimentaria. Esto según datos recientes del Coneval. De ellos, hay 880 mil niñas y niños que no se están nutriendo adecuadamente.
Y según la Encuesta Nacional de Salud, hay un 55.5% de mexicanas y mexicanos, es decir, más de la mitad que viven en la inseguridad alimentaria. Esto es que no les alcanza para comprar la canasta básica. En el medio rural, el número sube a 7 de cada 10 personas.
La labor de un ente que se ocupe del hambre que padecen los mexicanos es clave para la justicia social. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Iván Alamillo, periodista de investigación.
Si Segalmex se funda oficialmente en 2019, sería en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación de 2020, cuando se empiezan a confirmar sus sospechas, ¿no?
Así es, porque como tú bien mencionas, la Auditoría Superior no fiscaliza o no audita en tiempo real. Es decir, la cuenta pública 2019, la auditoría la empieza a auditar a inicios del 2020. Entonces, pues hay como un retraso, por así decirlo, ¿no?, en los resultados que nos da la Auditoría Superior. Y es justamente en 2020 cuando, en su primer informe, la Auditoría Superior revela que en Segalmex ya hay una malversación o una cantidad de fondos que ya suman 3,000 millones de pesos, 3,000 millones que la dependencia no pudo comprobar en qué usó, en dónde terminaron. Y para el primer año de operaciones de una dependencia es un monto altísimo. O sea, 3,000 millones es la mitad de la estafa maestra de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues ahí fue cuando incluso ya dijimos, no, tenemos que ponernos a investigar esto en serio, porque 3,000 millones en el primer año es una barbaridad.
Correcto, Iván. En total podrían ser 12,000 millones de los 32,000 millones de pesos que se le han asignado a Segalmex. Esto sería casi un tercio del presupuesto extraviado.
Igual es importante aclarar, ¿no?, para la gente que nos escucha, que esta cifra de la que se habla tanto, de los 12,000 millones, casi 13,000 millones, es una cifra a la que llegó la Auditoría Superior de la Federación. No es una cifra a la que hayamos llegado nosotros, en Mexicanos, o no es una cifra que la gente se haya inventado, los medios se hayan inventado. No es una cifra oficial de la Auditoría Superior, que equivale justamente a un año del presupuesto de Segalmex, porque Segalmex en promedio ha recibido 11,000 millones por año. Y el monto que está perdido, que no sabemos en dónde terminó, son 12,000 millones, ¿no? Entonces, pues es un año y un poquito más el equivalente de lo que está perdido.
Después de que salió este reportaje, sí hubo cierto ruido en la mañanera e incluso salió el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, a decir que efectivamente sucedió, pero que hubo un dinero que ya se devolvió. ¿Hay manera de comprobar esto?
Sí, claro. Pues mira, el fraude ya llegó, o el desfalco ya llegó a tal grado que el propio gobierno ha admitido que sucedió. Tan es así que, como tú bien mencionas, hace ya 4 meses más o menos, Salcedo Aquino, el titular de la Función Pública, fue a la mañanera, ¿no? Porque la presión de los medios y de las redes sociales ya era tan grande en este caso que tuvo que ir a comparecer, a dar la cara, y aceptó, ¿no?, que efectivamente la Función Pública ha detectado un desfalco multimillonario en la dependencia. Recordemos que la Función Pública es una dependencia del gobierno federal, es decir, el jefe directo de Salcedo Aquino es López Obrador, y reconoció el fraude y mencionó esto que tú dices, ¿no?, que las empresas, bueno, hubo un caso de los tantos que ha habido en Segalmex en los que un funcionario llamado René Gavira, el brazo derecho de Ignacio Valle, porque él era secretario de finanzas de la dependencia, René Gavira colocó casi 1,000 millones de pesos del presupuesto de Segalmex en la bolsa. Entonces, esto es particularmente grave porque claramente Segalmex no tenía el control sobre esa inversión. La dependencia perdió el control del presupuesto que se le asignó. Y además de esto, por ley, las dependencias tienen prohibido invertir dinero en la bolsa. Animal Político publicó este reportaje y Animal Político incluso documentó cómo Ignacio Valle, el exdirector de Segalmex, le dio el permiso a René Gavira para realizar esta inversión. Y ahí Animal Político menciona a las empresas, ¿no?, que participaron en la colocación de este dinero ahí en la bolsa. Entonces sí, definitivamente hay maneras de probarlo, ¿no?, y tan hay maneras de probarlo que el propio secretario de la Función Pública reconoció que había sido así.
¿Y cuál era el objetivo de esto último? ¿Invertir el dinero y hacerlo crecer o financiar una empresa en particular?
Exactamente. La excusa de todo esto es, ellos dijeron, ¿no?, en este oficio que publica Animal Político, que el objetivo de invertir estos 1,000 millones era obtener rendimientos para la dependencia, pero claramente pues omitieron decir que los rendimientos estaban depositando, según la Fiscalía General, en las cuentas de un funcionario público de Segalmex. No, ni siquiera se estaban quedando en las cuentas de la dependencia, sino que estaban siendo depositados los rendimientos en las cuentas privadas de un funcionario público. Entonces, pues es particularmente grave este caso, ¿no?
Y ahora que mencionas a René Gavira, se habló de cerca de 50 implicados. Hay 29 carpetas de investigación iniciadas, pero solo un detenido, que justo es Gavira. ¿Por qué crees que está pasando esto?
Es difícil contestarlo. Yo creo que es por una serie de motivos, ¿no? Es multifactorial. Yo creo que para empezar, pues sí, quizás hay una protección desde la presidencia de la República a Ignacio Valle. Hay que tener en cuenta que Ignacio Valle fue uno de los primeros jefes políticos y mentores políticos de López Obrador, porque cuando Ignacio Valle era director del Instituto Indigenista en la presidencia de López Portillo, Ignacio Valle designa a López Obrador como delegado del instituto en Tabasco. Entonces fue uno de sus primeros jefes, ¿no?, ahí en los años 70. Entonces habría que tomar eso en cuenta, ¿no?, al momento de preguntarnos por qué Ignacio Valle actualmente no enfrenta ningún proceso penal en su contra. Y otro motivo que yo podría encontrar quizás es por la ineficacia que ha habido este sexenio en la Fiscalía General de la República. Tenemos a un fiscal bastante cuestionado igual, Alejandro Hertz Manero, que no ha entregado ni una sola sentencia en casos de corrupción grandes como Odebrecht, como la estafa maestra, como Segalmex, como la Operación Zafiro. No hay ni un solo sentenciado por esos casos, que incluso vienen ya de años anteriores, ¿no?, donde las investigaciones ya estaban prácticamente armadas, sustentadas, probadas. Entonces yo creo que también tiene que ver con este cuello de botella que se ha convertido la Fiscalía General de la República.
Iván, tras todo este escándalo, este año destituyeron a Ignacio Valle y en su lugar entró Leonel Cota. ¿Las cosas han cambiado en esta administración nueva o es muy pronto para saberlo?
Ya estamos pasando ese límite, ¿no? Yo creo que ya no es muy pronto para saberlo. Justamente hace una semana, 2 semanas... varios pobladores de Oaxaca, por ejemplo, tomaron algunas carreteras y cerraron el paso a algunas almacenes, algunas bodegas de Diconsa en Oaxaca, porque las tiendas rurales de Segalmex y de Diconsa en ese estado no están bien surtidas. Las tiendas están prácticamente, pues, los anaqueles vacíos, faltan productos de la primera necesidad. Entonces, yo creo que no. Yo creo que con Leonel Cota seguimos viendo quizás no la misma corrupción, pero sí la misma ineficacia al momento de los cumplimientos y de las políticas que tiene que cumplirse Segalmex, ¿no?
Por ahora, Leonel Cota aseguró que existen 40 denuncias penales para castigar a los autores de este entramado que podría convertirse en un elefante en la habitación del gobierno federal. Y aseguró que no habrá carpetazo ante estas irregularidades.
Sin embargo, como lo ha documentado Mexicanos contra la Corrupción, la Fiscalía General de la República está buscando a personas que ni la deben ni la temen en este caso y quienes viven de forma modesta en el Estado de México. ¿Serán estos los responsables finales?
Las autoridades deberán resolver esta problemática a como dé lugar y sobre todo dar con los verdaderos autores de esta red de dudosas negociaciones. No olvidemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo actos similares realizados por Rosario Robles en la denominada estafa maestra, los cuales aún la mantienen en prisión domiciliaria.
Si quieres saber más, puedes conocer la investigación completa en contralacorrupción.mx.
Recuerda que ya puedes descargar sin costo la app de Grupo Radio Centro para que lleves este y más podcasts a donde tú quieras.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.